Inventos Culturales es tu programa donde la invención cobra vida. Todos los viernes de 16 a 17 con Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Inventos Culturales. Y sí, aquí estamos, en esta tarde de Viernes Santo, disfrutándola, pasándola contigo y también haciendo introspección, siendo un momento, ojalá que de resurrección también, de lo que tenga que ver con el nacimiento de esos inventos que a veces uno ha dejado dormido, esos inventos que a veces uno ha dejado en el descanso, esos inventos con los cuales uno quizás puede reencontrarse a partir de este programa, porque la idea es que formes parte. La idea es que tengas esa apertura a esa capacidad inventiva que, como dice mi co-conductor, que ya está hoy aquí conmigo, ha llegado a las 16 puntual en el día de la fecha, puntual. Tenía que ser Viernes Santo para que llegue con esa puntualidad. Nah, una sola vez llegó un poquito más demorado, que fue la semana pasada, pero hoy aquí está presente. Estuvo 5 minutos antes, muy bien, que tiene un trabajo que va, viene, ahora se va para San Nicolás, así que está completo, él es así. Pero hoy lo tuvimos y lo tenemos a tiempo y acá está conmigo. Esa capacidad inventiva, les decía, que mi co-conductor siempre dice que está con nosotros, habita en nosotros, que todos las tenemos, en mayor, en menor medida, pero que está en todos. Y hasta está en la vida misma, en la solución, como dice él, de los problemas, en la resolución de los conflictos, cuando uno tiene que generar una idea, y esa idea puede ser el disparador para otras situaciones. Por eso que hoy estamos aquí, haciendo este programa que muchas veces apunta a esa resurrección, a la resurrección que habita en nosotros mismos. También vamos a dar ese paso, porque tiene que ver con el Pesaj que algunos otros oyentes se pueden estar viviendo en este momento, en la conmemoración, ya sea de las Pascuas cristianas como de las Pascuas judías. Por consiguiente, hoy en el día de la fecha, como siempre les vamos a decir, bienvenidos a Inventos Culturales. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte los días viernes de 16 a 17 en este programa, en Inventos Culturales. Hoy en la operación técnica lo tenemos a Daniel Martín, un lujo para nosotros, y aquí está él. Él que es el verdadero inventor cultural, ¿sí? Yo no, yo soy una mera conductora, coordinadora de aire en estos momentos, pero él es inventor profesional y aparte es de los pocos que nos quedan en su especialización. Estamos hablando de Armando, y cuando hablamos de Armando, llegamos a construir, quizás armar ese invento, por medio de Armando Leguizamón. Buenas tardes, ¿cómo estás, Armando?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a toda la audiencia.
Próximo a irte, ¿es así?
Exactamente, por supuesto.
Próximo a San Nicolás.
Sí, arrancamos como siempre con la frase de que este es un programa de las buenas ondas, las buenas ideas, y donde no se cuenta ninguna historia mala.
Ahí
no
está.
Hay noticias malas.
Se podría decir el programa de las buenas noticias.
Exactamente.
Ahí va, para todos los oyentes. Y como siempre, me encanta cómo le das la bienvenida. ¿Cómo es?
El programa de las buenas noticias.
Ahí va, me encanta. Armando, ¿cómo venimos hoy, Armando, este Viernes Santo, yendo para San Nicolás? ¿Está esperando la mujer, los hijos y todos?
Sí, no, por supuesto. Pero ahora te voy a dar, bueno, la derecha para que vos preguntes lo que vos quieras.
Sí.
Y que avances con el programa. ¿Qué te parece?
Ay, me encanta.
Sí.
Me gusta. Dame la derecha, la izquierda y todo. Ah, ahí va.
Vamos.
Vamos, te quiero preguntar hoy, más allá de los inventos, ¿Argentina es un país rico o es un país pobre a nivel general, teniéndolos en cuenta también y en otros aspectos? ¿Es rico o es pobre?
Bueno,
No nos guiemos, por favor, no, por el índice de inflación de ayer de 6,7.
Bueno, no, eso no, pero es una tontería, no hay que preocuparse tanto.
Anteayer.
En lo que es este programa. Estamos hablando de la verdadera riqueza.
Bien.
Y bueno, ¿cómo te respondo? ¿Con la realidad? ¿O cómo te responden los que saben que de alguna manera te dibujan la realidad?
No, ¿no? Con la realidad.
Bueno.
Para dibujar vamos a ir teniendo otros lugares.
Según los grandes expertos,
sí.
Según los grandes expertos, la Argentina es un país pobre. ¿No? Y te digo por qué. Porque los pensadores dicen que la riqueza se mide por lo que vos producís. Y eso es una gran verdad. Pero, ¿por qué? Porque lo comparan, por ejemplo, con un país que no tiene riquezas minerales ni productiva de ninguna clase en lo que son recursos.
Sí.
Pero tiene mucha riqueza en tecnología.
Sí.
Entonces hacen esa comparación que está fuera de contexto. Y eso no es así. Eso es una gran mentira que no han metido los argentinos durante décadas. Que la Argentina es un país pobre porque sí. No produce tecnología. Mm. Y que, bueno, en
¿qué
realidad,
mejor que decirlo vos? Porque
realidad,
vos no estás con Armando Leguizamón Tecnologías también.
Por supuesto. Entonces te voy a decir que ¿cuál es la verdad de eso? Argentina es un país muy rico. Primero porque tiene los elementos. Y te voy a decir, ¿querés que te haga la comparación con Europa?
Sí.
Ahora, Europa es un país pobre. Digo, perdón, son un grupo de países pobres. Vos vas a pensar, uy, qué descabellado lo que estás diciendo, Armando.
Sí.
Porque
la Unión Europea.
La Unión Europea es un continente pobre. Y te voy a decir por qué, porque es vulnerable. Y te lo voy a demostrar.
Eso es lo más interesante.
Te voy a demostrar. Porque lo que te voy a decir no lo escuchás en ningún lado. Es otra forma de ver las cosas. Gracias por ahí a la habilidad de inventor, uno ve lo que no está escrito, lo que no te muestra, porque es una capacidad natural.
Qué interesante.
Si no, no podés ver, no podés inventar nada.
Ver más allá.
Porque ver un teléfono y hacer una copia, sí. Eso es una copia.
Qué bueno. Verdad.
Invento, básicamente, es ver lo que no existe.
Claro.
Pero eso es una habilidad natural que lo aplicás a todo.
Sí.
A las emociones,
sí.
A desarrollar algo puntual. Y cuando uno avanza en el desarrollo de tecnología, es una habilidad que se cultiva y que florece y que no se puede detener. Entonces te da otra perspectiva y otra visión y otra capacidad de análisis. Entonces te voy a demostrar que Europa es pobre y que la Argentina es rica.
¿Por qué es más vulnerable?
Eso te lo dejo como frutillita para cerrar la conversación.
Ah.
Mira, vos imaginate que vamos a tomar el ejemplo como Japón-Argentina.
Sí.
Bueno, entonces dicen que la Argentina es pobre porque no tiene producción de tecnología y recursos tecnológicos. Y eso tiene algo de verdad, pero no toda, es una verdad a medias. Porque si vos a Japón le quitas las materias primas, ¿con qué produce?
Sí.
Se terminó la tecnología. No
sí.
Tiene nada. Entonces, ¿qué le falta a la Argentina? Le falta agregar la tecnología a su riqueza. Argentina es un país muy rico. Porque yo escuché a mucha gente en la televisión decir que Argentina es un país pobre.
Sí. Y la mayoría dice que es un país
bueno,
pobre.
Bueno, es un país rico. Porque tiene lo que otro país no tiene. Por ejemplo, vamos a Japón, no tiene el campo que tiene Argentina. No tiene la cordillera que tiene Argentina. No tiene las costas, las aguas
sí.
Que rodean el continente, el país.
Estamos de acuerdo, pero quienes
no
viven están más pobres que los demás.
Pero porque le falta una herramienta, que es la herramienta de producir eso.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que conviene? Que Argentina no avance. Entonces siguen comprando la materia prima al precio muy regalado y te la venden como tecnología.
¿Eso les conviene a los políticos?
No. Eso le conviene a los países que te compran.
Ah, eso sí, pero les conviene no usar la tecnología también a la dirigencia. ¿Por qué no hay más industria nacional en este país?
Imagínate, un león. Es difícil reinar con otro león, ¿verdad?
Sí.
¿Se ve en la naturaleza?
Sí.
Pones dos leones en una jaula. ¿Qué sucede? Uno de los dos tiene que someter al otro.
Sí.
Entonces, bueno, así funciona la economía mundial.
Es verdad.
Entonces, el que somete, el que se lleva el león, que es el primero que come. ¿Quién? El jefe de la manada, el primero que comen. Y después el resto comen según la categoría de la jerarquía.
Sí.
Y fíjate que las que cazan son las leonas.
Mm.
Entonces, vamos a Europa. Fíjate qué vulnerable que es. Un conflicto en Ucrania, en la frontera, y no tiene gas.
Sí.
Mira si hubiera un conflicto en Argentina y Argentina fuera diferente y dijera, no vendo cereal. ¿Qué comen? Ahí te das cuenta que somos un país rico, que tenemos fortaleza.
En eso estamos de acuerdo.
Bueno, y ahora agreguémosle si eso se puede industrializar. Seremos un país magnífico. ¿Por qué? Porque tenemos muchos recursos minerales, muchísimos, y tenemos poca población.
Pero
somos apenas 50 millones.
Somos un país rico, pero no somos utilizado. Desde el punto de vista de producido, el punto de vista de industrializado.
Porque no hemos generado la herramienta para transformar esa mega riqueza instalada que tenemos, transformarla en una riqueza comercial a través de la producción de tecnología a partir de la materia prima. Porque tenemos la materia prima, que es lo más difícil. A ver, uno puede fabricar juguete acá. ¿Hay alguien duda que puede fabricar juguete?
No.
Sin embargo, lo compramos a China.
Es verdad.
Bueno, ahora, ¿podés inventar el cereal? ¿No? ¿Podés inventar la montaña?
No. ¿No?
¿Podés llenar tus aguas de peces, la riqueza marina que tiene la Argentina? No. ¿Podés extraer petróleo en cualquier parte del país? Porque en el sur está inexplorado. No. Entonces tenemos lo que otro país no tiene. O imagínate, Europa carece de todo eso. Carece de todo.
Sí, pero la población vive mejor que nosotros, que
porque
nuestro pueblo.
Porque nosotros no lo sabemos explotar.
Exacto.
Porque yo podría trabajar normalmente y entonces no tengo un valor
agregado. Es decir, que seríamos un país rico pero bien explotado.
Nosotros necesitamos ser bien explotado. Nosotros necesitamos una cultura educativa y una transferencia de conocimiento, como habíamos hablado el programa anterior, para transformar un país mega rico. Porque deberíamos ser la tercera, cuarta potencia. Porque te voy a comparar con Europa. Tenemos la superficie, son dos, cuatro, cinco veces más que Alemania. Casi cinco veces. Y tenemos apenas 50 millones de habitantes. Es decir, generamos más riqueza que las personas que habitan. Mirá si pudiéramos industrializar todo eso. Si el cereal en vez de en barco se va en producto terminado. ¿No? La crisis la tendrían ellos, no nosotros. Porque acá habría muchísimos puestos de trabajo que se deberían cubrir.
Sí.
Porque un barco transporta aproximadamente entre 60.000 y 75.000 toneladas de cereal. 75.000 toneladas, ¿cuántos paquetes de productos son? En masitas, en... qué sé yo, productos derivados de...
Bueno, ¿y por qué entonces, de acuerdo a lo que decís, no avanzamos nosotros en la tecnología y también creamos tantos ignorantes y tan pocos educados? Porque lamentablemente es un país que ha dejado, por ejemplo, los oficios, ha dejado las escuelas de tecnología, las ha dejado de lado esas escuelas técnicas.
Porque los que a veces, no digo que eso ocurra ahora, porque acordate que este es un problema de buena noticia, entonces nosotros no tenemos que pegarle a nadie indirectamente. Tenemos que contar una realidad desde el punto de vista práctico, ¿no? Lo que sucede con los gobernantes es que no se dan cuenta que son humanos.
Es verdad.
Cuando se den cuenta que es más lindo caminar en la calle feliz y recibir la energía de la gente de las felicitaciones que ante otra cosa, el país cambiaría. Cuando uno realmente ama lo que hace.
Sí.
Porque cuando uno ama lo que hace, no hay dinero de por medio.
Sí.
Entonces lo hace bien. Cuando hay dinero de por medio y poder, eso se transforma en un caos. En el caos nadie gobierna.
Lo ¿está? Cual nadie niega que
qué?
El dinero es necesario.
Porque,
para llegar, guarda, a fin de mes.
Se puede malinterpretar que el caos son guerras partidarias. No. El caos es cuando nadie sabe lo que tiene que hacer ni para dónde va el barco. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo aplico a la historia argentina, no a la historia reciente.
No, te entiendo. Sí.
¿No? Desde 1930 en adelante.
Lamentablemente.
Porque a veces hay tripulantes que van para adelante.
Sí.
El capitán va para adelante. Pero tenés los tripulantes que te frenan el motor.
Sí.
Que le bajan la marcha. Que tiran el combustible por la borda. O que va el barco muy lastrado. O que no tiene rumbo.
Sí.
Bueno, va el ancla abajo. Nada. Así funciona. El caos no le sirve a nadie. Y Argentina considero que es un lugar donde hay mucho caos.
Me haces acordar, como todo el mundo se debe estar recordando en este momento, al Titanic, a la película.
Bueno, pero el Titanic fue un accidente.
Exacto.
Esa es la diferencia. Esto no es un accidente.
Brillante. Bien.
¿Está? Porque puede haber un accidente. Una guerra es un accidente en la política, ¿no? De un gobierno es un accidente. Es algo que imprevisible. Estalló un conflicto. Pero cuando...
No, creo que un COVID es más imprevisible.
Bueno, está
una
bien.
Pandemia es más imprevisible que una guerra.
Pero eso sería...
Una guerra, vos siempre lo decís, hay mucha táctica, estrategia, técnica.
Sí, pero acordate que a veces uno es ajeno a la guerra porque de pronto te atacan, ¿no? Por conveniencia ajena. Entonces es imprevisible. No sabés las necesidades del país limítrofe o las acciones que va a cometer su presidente o su gobernante. Entonces es imprevisible. Pero la política, la Argentina no es un país que tenga que lidiar con esas cosas. Estamos hablando de que no tenemos catástrofe. ¿Hay tornados acá? ¿Una vez cada 10 años? ¿Hay huracanes? Yo no recuerdo que haya...
Ni sismos tampoco.
Bueno, terremotos sí, el de San Juan es más grande.
Pero
hablando
por
que
eso,
nadie se acuerda.
No estamos hablando
no hay terremotos, no hay
de
huracanes.
Notoriedad.
No hay catástrofe de ninguna naturaleza. ¿No? Y sin embargo, estamos estancados. Pero hay una solución. Porque la solución es muy, muy sencilla.
No hay catástrofe, pero hay caos.
Exactamente. El caos se genera de adentro.
Claro.
¿Está?
Ahí está.
Y bueno, vos fíjate que en los últimos años la Argentina viene siempre con un nivel de producción de cereales muy buena. La explotación minera creció un montón.
Sí.
Toda la producción de bienes, de commodities, ha crecido.
Sí.
Pero sin embargo, involucionamos.
Así es.
Bueno, entonces, yo pienso que hay una solución, que es apelar al sentido común, entender que un acto de gobierno es un acto de amor a la patria, no de poder. Entonces, es una reflexión que todos los gobiernos que vengan a futuro, este y todo lo demás, lo deben entender.
¿Por qué vos, siendo inventor, Armando, el sentido común es el menos común de los sentidos a veces?
Y porque, mirá, hacer el bien es un trabajo duro, ¿no? Y el sentido común está alineado con el bien siempre.
Es verdad.
Vos fíjate que, a ver... Ser indiferente con tu prójimo es algo que por ahí es rentable, es económico, ¿no? Hacerte, bueno, no cumplir con los compromisos o no ayudar a tu prójimo de ninguna naturaleza es sencillo. Y si vas por el camino de hacer el bien, de hacer el bien, cuesta. Porque cuesta mucho trabajo. Y el sentido común, vos te das cuenta... Cuando está bien y cuando está mal.
¿Por qué hacer el bien cuesta más trabajo que hacer el mal?
Bueno, el sentido común está
ligado a hacer el bien.
A hacer el bien.
¿Quedó
porque,
claro?
Porque vos te das cuenta que el sentido común te dice, eso está mal, entonces no lo haces. Vas por el lado bueno. Entonces, si vas por el lado bueno, cuesta. Por eso que el sentido común a muchas personas no les conviene tenerlo. Porque todas las personas somos medianamente inteligentes. Y nos damos cuenta. Lo que sucede es que, bueno, es preferible el camino de hacerse el tonto y por lo malo, ¿no? Y no remar contra la corriente.
¡Qué verdad!
Porque a veces solucionar un conflicto te demanda energía, tiempo.
Sí.
Y es fácil agachar la cabeza y mirar para otro lado. Total, a otro le afecta.
Justamente ahí vos decís siempre está la capacidad inventiva cuando tenés que resolver un conflicto, cuando tenés que resolver un problema.
Sí, por supuesto, por supuesto. Yo siempre apelo al sentido común para todo. Y bueno, justamente el objetivo de este programa, ¿cuál es? Es tratar de canalizar todo este conocimiento para ayudar a otras personas, ¿no? Y a cualquier otra... Bueno, en realidad porque estamos dando un mensaje a cualquier político. Porque yo soy apolítico.
Sí.
¿No?
Más que apolítico, partidario.
Bueno... A partidario, como quieras llamarle. Y lo mío es ejecutar lo que yo hago. No, yo tengo que, para vivir tengo que trabajar. Así que, mirá, Este mensaje no solamente para los inventores, porque acá va un mensaje para los que no gobiernan. ¿Vos sabés qué lindo que te ame la gente? ¿Qué lindo debe ser terminar un mandato y que te amen? ¿Que vos puedas caminar por la calle? Eso sí. No se dieron cuenta de ese capital.
No.
¿No? Eso te lo llevas para toda la vida. Que te recuerden por las cosas buenas.
Bueno, a mí hay alguien que en este momento me surge como Angela Merkel. Angela Merkel, no, que puede ir a un súper, comprar las cosas y salir y tiene una paz. ¿Acá qué político puede hacer eso? Muy pocos.
Disculpa, yo no lo veo así, no voy a hablar de ella porque no lo veo así, pero yo pienso totalmente lo contrario. Pero no me interesa hablar de... Yo soy argentino, no me interesa hablar de los problemas de fuera de las fronteras. No me construye para nada y es perder el tiempo. Así que, pero volviendo al tema de Argentina, yo creo que estamos en una etapa donde yo creo que se está tomando conciencia de la gravedad de la situación. Y la única forma de salir adelante es sumando. Y tratar de que siempre el gobierno de turno lo tenga más fácil, ¿no? Que sea más fácil la gobernabilidad, la colaboración. Y lo bueno siempre es elegir entre dos buenos, o tres buenos, cinco buenos. Pero darle la oportunidad al que gobierna de facilitarle las cosas. No que sea una
Ahora,
máquina.
Vos me dijiste no comparar, por ejemplo, con lo que yo te dije de Angela Merkel. Pero vos dijiste que la Unión Europea era más pobre. ¿La estás comparando?
A ver, no tiene... Está bien, pero para que se entiendan la riqueza que tiene la patria. La riqueza que tiene Argentina.
Está bueno aclararlo, por eso te lo dije.
Porque el argentino cree que es pobre.
No, y también nos dicen.
Bueno, pero bueno, es como que te digan feo, y bueno, te crees feo.
Sí.
Bueno, esto es así.
Es un autobullying.
La Argentina es rica, y más rica que por... Si vas vamos a compararlo con Noruega. Noruega es un país... medianamente...
¿Viste que a veces está bueno comparar? Es interesante.
Pero para destacar lo bueno nuestro.
Sí.
Bueno, Noruega territorialmente es insignificante comparado con Argentina. Y sin embargo tiene el nivel de vida más alto del mundo.
Sí.
Por varios años. ¿Cómo puede ser un país tan pequeño que no produce nada? Solamente petróleo.
Sí, y los nórdicos los más felices del mundo.
Sí, bueno, entre ellos y Finlandia siempre están ahí.
Por eso. Cabeza.
Y Argentina tiene... miles de veces más. Y sin embargo, es un país que empobrecido. ¿No?
Y triste.
Pero vamos a tratar en los programas que siguen, si tenemos la oportunidad, de justamente de rescatar el valor de las personas para que individualmente puedan cambiar su mentalidad y que salgan con una mente ganadora. Porque si todos los días prende la tele y te dice que Argentina es un país pobre, ese verso que se lo crean ellos, los que lo dicen. El argentino, cada habitante que sale de la casa o los que tienen la posibilidad de escuchar este programa, tiene que salir con la mente ganadora a la puerta de su casa. Vivo en un país rico y voy a tratar de utilizar mi inteligencia para transformar la materia prima que esté a mi disposición en un bien que aplicado con la tecnología me dé un valor agregado, que aplicando la tecnología.
Ahora, yo te trato de ser hoy abogada del diablo desde este punto de vista y te digo... ¿Cómo voy a salir pensando eso si a lo mejor hay una necesidad básica insatisfecha, como por ejemplo el alimento, en la heladera de mi casa?
Eso, mirá, es una pregunta muy dura y yo te la puedo responder con mi experiencia. Nueve hermanos, crecí en un lugar muy pobre. Es decir, las dificultades las vas a tener.
Bien.
Siempre. Incluso, a veces el dinero es un problema. Porque
es verdad.
Hoy cada habitante...
A veces el dinero es un problema. Hoy estás tirando cantidad de titulares.
Hoy vos fíjate que si salís a la calle, a la calle del mundo, sobra el dinero. El mundo está sobregirado. Sobra el dinero.
Es verdad.
Entonces el argentino tiene una capacidad de sobreposición que no la tiene ningún país del mundo. Porque venimos con crisis, de que tengo memoria, imagínate, desde el año 1945 o 40, vamos a ponerle 50 para que nadie se ofenda, en adelante venimos con crisis, de todos colores. Y los que y los que nos gobernaron fueron todos eruditos, sí, porque el país está por los ministros de economía que tuvimos. Entonces, cuidado, no, yo no, no hago política, eso es muy anterior, ¿no? Sí. Entonces, la mayoría están muertos. Ahora, para que nadie se ofenda, entonces, vos fijate una cosa, el dinero sobra, y Europa es un país que abunda el dinero, que es un país que cada persona tiene un poder adquisitivo muy alto, y sin embargo está en crisis. Pero para nosotros es pan comido, porque las crisis nuestras son, viste,
es verdad,
son grandes, de verdad. Y la Argentina tiene una capacidad de reposición única, invidiable.
Es verdad.
Entonces, lo que necesitamos es lo que dicen en aeronáutica, un viento de cola, un soplido, para que se ponga en marcha esta tremenda capacidad de sobreposición que tenemos los argentinos. Necesitamos una inspiración, necesitamos gente que nos inspire para que nos diga, en vez de contar tantas cosas malas y hacer esa conjetura que uno ve por televisión, ¿no?, que lo único que te hacen detona en la cabeza, que traten, porque el mensaje a veces es muy dañino. Solamente basta con decirte, va a venir una crisis, con que todo el mundo se esconda, ¿no?
Sí.
Eso es como, imagínate en una guerra cuando hay una explosión, cae una bomba, y bueno, y todo el mundo ya que cuando escucha la explosión sabe que viene otra bomba y todo al sótano, ¿no? O simplemente un petardo, una canita voladora para ponernos a la alerta, o una persona que vivió en la guerra. Y para nosotros, cualquier cosa que dice, se viene una crisis, ya prendemos todas las antenas.
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos? No invertimos. No, sí. No compramos, no vendemos, especulamos.
Sí, especulamos, esa es la palabra.
Entonces, todas esas cosas están inducidas a veces, dañinamente, y a veces
generadas.
Generadas. Entonces, yo pienso que, así como trato de ser cuidadoso con cada palabra de las que digo, que no sea invasiva, los que están enfrente en la tele tienen que ser muy cuidadosos, porque generan mucho daño. Mucho daño. El hecho de decir, no se sabe cuánto va a salir el dólar, es suficiente como para que la gente se agarre los pelos. Y ya aumenta los precios.
Sí.
Solamente con esa palabra. Uy, hiperinflación. Ya la gente aumenta el precio, por las dudas. Porque estamos curados de espanto ya con tantas crisis. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar, Alejandra, en los programas que siguen, de incentivar las cosas positivas, ¿no? Vamos a no hablar de lo negativo y vamos a tratar de meter en la mente de las personas que salgan a luchar todos los días.
Bien.
Y sabiendo que viven en un país rico y que tienen,
bien,
todos los recursos para hacer un buen negocio. Porque mañana quieren producir un producto, tienen la materia prima. En Japón no tenés nada.
Vos dijiste que lo que falta es la
tecnología. No estoy hablando mal de Japón, ¿eh?
No.
Estoy haciendo comparativamente.
Estás haciendo comparativo. Vos lo que decías es, en este país falta la tecnología.
Falta aplicar la tecnología a la materia prima.
Exacto.
A los commodities. Transformar el cobre en barras de cobre. Bueno, el mineral de cobre en barras de cobre, ¿no?
Exacto.
Falta transformar el litio en baterías, el cereal en productos finales, ¿no? Eso es falta.
Y fíjate que se está haciendo en provincias y no donde todo el mundo dice que se nuclea todo, que es en capital. Hay muchas provincias que lo están haciendo.
Es que yo no veo campos acá o montañas.
Ayer en Catamarca me estaban comentando todo ese trabajo que vos estás diciendo.
Yo no veo, sí.
La Rioja, San Juan, como dijiste.
Sí. Bueno, obviamente, la gran producción que mantiene el país es del interior. Minería, acá no hay montañas, acá
esa
no
es otra
hay campos,
realidad.
Acá no hay fábrica. Yo
por
no
eso
veo.
Te lo digo.
Bueno, todo es en
es
el interior.
Es otra realidad.
Lo que sucede es que faltaría un empujoncito de cola, las palabras adecuadas para poner en marcha esto. Porque esto es confianza.
Es confianza, coincido.
Si yo, a ver.
Para hacer un gran invento, ¿no necesitas confianza?
Si no confías en vos, menos cómo podés hacer algo.
Bueno, eso es lo que pasa.
No llevas a ningún lado, ahí te caíste en el precipicio.
Eso es lo que pasa.
Es la base fundamental de una economía fuerte, la confianza.
¿Y cómo se puede generar?
Porque si yo no tengo confianza, te doy un billete y vos vas a ver si vas a creer si es falso. Ya no confías.
Es verdad.
Si vos necesitas confianza. Te doy esto. Bueno, no lo contás, vos confías en mí. Si yo te doy una vez un fajo de dinero, vos lo contás y descubrís que te faltan 1.000 pesos.
O hay falsos,
ya, sí. O hay falsos, vos me mirás de costado.
De otra manera.
Y eso no se recupera nunca. Entonces, así funciona un país y así funciona el mundo, mediante la confianza, ¿no? Eso es en lo que se llama previsibilidad de las cosas, ¿no? Porque la confianza te hace que sea previsible todo. Mañana te pago. Sea previsible.
¿No se recupera nunca la confianza?
No, sí, cuesta. Cuesta pidiendo disculpas.
Ah, ahora estamos de acuerdo.
Pidiendo perdón es una característica más noble del ser humano. Por ejemplo, decir, señores, me equivoqué. Me equivoqué.
No, y también estaba pensando, ¿cómo se restablece la confianza en uno mismo? También perdonándonos a nosotros mismos.
Sí, en realidad, integridad se llama eso.
Exactamente.
Eso se llama integridad. Cuando vos sabés que estás siendo noble con todo tu acto, eso te consideras una persona íntegra. Entonces, el camino a la integridad de uno. Ahora creo que bueno, se recupera con pidiendo disculpas y admitiendo que uno hizo mal las cosas, pero que no era conocedor de todo. Y que, bueno, él pensó que era lo mejor, la persona que pensó que era lo mejor, pero se equivocó.
Sí.
Bueno, lo voy a hacer mejor. Eso te genera más confianza. Mucha confianza.
Ahí está.
Es algo que no lo ponen en práctica.
No.
Muchos dirigentes.
En general.
No lo ponen en práctica. Es una herramienta que está al alcance. La sinceridad, ¿no? Y el perdón, pedir disculpas. Y comprometerse que va a trabajar el doble para remediar los errores. Eso la gente se percata. Y nada, vos fíjate que la base fundamental de la existencia de la manada de leones, hoy con el ejemplo de leones, ¿no? Porque bueno, ¿cómo te puedo explicar? Cuando el león sale a cazar, a veces no caza y necesita de alguna manera que se ve mucho más que nada en la guerra, que la matriarca lleve la manada adelante.
Sí.
Entonces, porque los animales se desmoralizan como el ser humano. Por eso siempre hay un líder.
¿Cómo cuida a su presa también?
Por eso siempre hay un líder, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, una sirena muere la matriarca, la patriarca, la matriarca, sí. Y corre peligro toda la manada, ¿no? Bueno, en un país pasa exactamente lo mismo. Siempre hay una figura que está por encima de todo lo demás. Porque los gobiernos son, en este país, está encabezado por una persona.
Sí.
Así que es fundamental a veces que un líder pida disculpa para poder avanzar con mayor confianza.
Es que es fundamental.
Eso es una nobleza grande.
Fundamental.
Y tomar todo lo negativo para transformarlo en positivo. Pero volviendo al tema original, fíjate, te decía que iba a cerrar con el tema de Alemania y de la pobreza.
De la vulnerabilidad.
De la vulnerabilidad de Alemania.
En general.
¿Sabía que no
de la
tiene,
Unión Europea, dijiste.
Sabía que no. Bueno, querés tomar la Unión completa.
Sí.
No tiene energía. ¿Sabes qué significa eso? No tiene energía. Todo lo demás no funciona. ¿Dependen de quién? ¿De Rusia? ¿Dependen de de Oriente, con el petróleo? ¿Te das cuenta que es vulnerable? Argentina no depende de nadie, tenemos todo.
Es verdad.
Todo, absolutamente todo. Argentina puede estar aislada del mundo si quiere. No necesita nada. Obviamente no es lo
Argentina
adecuado.
Puede estar aislada del mundo, no necesita nada. Pero muchas veces nos dicen Argentina está en el del mundo.
Sí, sí, está bien. A ver, lo ideal es estar, obviamente, bien relacionado. Es una buena política de un país estar bien relacionado. Pero estamos hablando que si estuviera aislada,
sí,
tiene todo, no necesita
podría
nada.
Podría sobrevivir.
Pero, al contrario, te beneficia porque tenemos una sobreproducción de cereales. Entonces, fíjate, Europa no tiene energía. Y está visto con la crisis de Ucrania. Soplás. Son vulnerables. Entonces, básicamente, si le bajan los interruptores, se apaga el país. Ahí, eso es vulnerabilidad.
Es verdad.
Eso es pobreza. Sacale el alimento. A ver qué pasa. Eso es vulnerabilidad. Argentina que tiene todo. Lo que necesita es un viento de cola, que nuestros líderes nos soplen un poquito y nos carguen de energía, para que todo el mundo salga como ganador a la casa, que salga con otra motivación. Porque cuando la persona está motivada,
sí,
energizada, invierte, hace cosas,
sí,
cambia, pinta, todo funciona.
Hace.
Amargate, tenés un problema, fíjate qué te sucede.
Sí, te replegás.
Pues juramente, te peleas con una pareja, se te fallece un
enojo,
familiar,
bronca,
enojo, perdiste el trabajo, y te quedas, te desmoralizás, no querés hacer nada, no querés generar. Bueno, la economía funciona así. Entonces lo que necesita es esa tranquilidad, ¿no? Esa previsibilidad de que va a andar todo bien. Entonces vos avanzás, pintás,
sí,
y decís, bueno, si va a andar todo bien, me pongo un kiosco.
Si no, fíjate que te replegás y a lo mejor quedás en la cama, como dice uno.
Va a estar todo bien. Bueno, perfecto. Pinto el auto.
También.
Arreglo el motor del auto.
Es buena metáfora.
Cambio el auto.
Es buena metáfora.
Entonces necesita un viento de cola, que es un soplido. Son las palabras adecuadas de un gobernante.
A veces hasta la economía puede estar deprimida.
Bueno, deprimida en economía es que no crece, ¿no? Que se estanca. Pero acuérdate que la economía está, ¿cómo te puedo decir? Gobernada por personas.
Sí.
¿No?
Y que nosotros elegimos.
Exactamente. No, gobernada por personas que somos nosotros.
Sí, nosotros.
A eso me
mismos
refiero. Está gobernada por personas.
Te lo entendí.
Que somos nosotros, tenemos el poder de consumir, de hacer funcionar.
Tenemos las dos gobernaciones, los que nosotros elegimos, pero la más importante, la que gobernamos nosotros, que es nuestra vida.
Sí, yo...
Nuestra propia economía.
Vos viste que de lo político a mí no me gusta hablar y no intento, yo quiero ser constructivo, te vuelvo a decir. Pero necesita un viento de cola, un soplido en nuestros corazones. Que dejen de decir, Argentina es pobre.
Bien, quedó claro. Armando, con respecto a los inventos, te quiero dejar una pregunta, todavía tenemos un poco de tiempo, y vamos a desarrollar que después la vamos a ampliar. Ahora que nos dijiste viento de cola, ahora que nos trajiste algunas temáticas como motivación, como estar a favor, como crear lo positivo, como no creernos esa pobreza, sino darnos cuenta que somos ricos, que nuestra riqueza está en nosotros mismos y está a nuestro alrededor. ¿Cómo detecto a un profesional exitoso?
¿Cómo lo detectás? A veces son indetectables. Vos te referías al profesional que nosotros necesitamos.
Sí.
Que hay dos cosas. O sea, que a veces está detectar un profesional que nos lleve adelante un negocio y nos proteja. Y también después puede estar, ¿cómo buscas a un potencial individuo con capacidades creativas? Es como buscar, a ver, un jugador de fútbol.
Sí.
Vos fíjate que los maestros del fútbol, ¿qué hacen? Salen a buscar al interior.
Sí.
A los barrios humildes,
sí,
donde hay hambre.
Es verdad.
De hambre. Bueno, hambre de gloria. Estoy
sí,
hablando,
sí.
No, hambre de sufrimiento. Estoy hablando de hambre de gloria, donde están los chicos corriendo descalzos, que tienen hambre. Si quieren llevar el mundo por delante, bueno, eso es. Y con los inventores pasa exactamente lo mismo. Lo que sucede es que es muy difícil encontrarlo. Para detectar un buen inventor o un desarrollista, lo ideal es la escuela. La escuela no tiene ningún mecanismo, no existe ningún mecanismo para detectar inventores o detectar desarrollistas, visionarios. Al contrario, ¿cómo te puedo decir? Te relegan
sí.
A ver, a veces hay personas que tienen capacidades que se aburren en las clases.
Te discriminan.
Entonces te discriminan.
Te ponen a un costado.
Para encontrar un buen inventor, o un desarrollista, debe ser a temprana edad, para poder cultivarlo. Y un inventor, ¿cómo hace para encontrar un buen profesional? Que es lo que habíamos hablado en programas anteriores. Básicamente es indagar, ¿no? Y tener varias alternativas. Jamás se debe ir a uno solo, por más que no haya cerrado todo lo que nos dijo.
Sí.
Nunca vayas a un solo profesional. Porque, a ver, es como no haber probado varias comidas. Es decir, yo vivo en hamburguesa, un ejemplo.
Sí.
Y, no, el asado no me gusta. No, probalo. A ver, es no, verdad. No me gusta guiso.
Qué sé no sabes de qué se trata.
¿Y cómo puedo decir? No, probalo y fíjate que el asado es más rico que una empanada. Tienes sí. que probar. Y vos imagínate si tenés que degustar las comidas, ¿cómo no vas a degustar los profesionales que te van a defender tu proyecto?
Es verdad.
Entonces vos tenés que degustarlo y para eso tenés que probar variedades, ¿no? Porque cuando lo probaste, se sació el alimento y ya está, listo. Ya se terminó, esto es lo mejor, esto me gustó. Pero te perdiste perder algo nutritivo, algo más rico. Bueno, con el profesional te dice todo lo que te conviene, todo lo que te endulza los oídos, terminás feliz, este es el mejor profesional del mundo y tenés una sola campana. En cambio, vas a otro y son dos campanas. Este me dijo una cosa contraria a la otra. Vas a un tercer profesional.
Sí.
Y tienes otra visión. Entonces empezás a ver quién es el más adecuado, ¿no? Dentro, si no podés buscar muchos profesionales, tratá de que el profesional no te diga que ya la primera palabra estás en buenas manos. O sí, yo te lo soluciono. Siempre fíjate que sea cauteloso una persona que habla de poco y que te escuche.
Bien.
Si él habla y no te escucha, olvídate. Salí corriendo por la ventana, tírate. ¿Está? Porque hay gente que tiene una capacidad oratoria muy, muy grande. Acordate que se forman para tener una capacidad oratoria. Entonces una persona que es inventor, que viene del interior, es muy muy fácil embaucar. Es sencillo, pum, ya está. Entonces...
¿Vos fuiste muy embaucado cuando viniste del interior?
No, yo creo que... No, embaucado no, porque soy bastante bicho en ese sentido. Porque, bueno, yo me financio con mis propios trabajos, así que sé esperar, como te dije al principio, no doy... cuando uno sabe esperar no tiene que dar concesiones, así que...
Porque a veces se considera ser del interior, lo voy a saber embaucar, pero ojo que hola, muchos del interior...
No, pero de acá.
¡Ah!
Estamos hablando de lo mismo. Sea de Capital, sí. De acá de Buenos Aires.
Ahora sí.
¿Por qué? Porque vos sos un inexperto, vos sos un inventor, hiciste algo, no conocés de nada. Entonces, un buen profesional te deja hablar. Contame, te dice. Y se calla. Ok. Y te pregunta de vuelta, contame. ¿Y por qué? Y contame, y contame, y contame. Entonces te trata de entender. Porque si no te entendió, te mete el conocimiento de él y se hace un engrudo.
Es verdad.
No salió nada, no hiciste ninguna patente, todo más caro. Presentaste una patente que te la van a rechazar, no tiene un procedimiento legal, no tiene nada.
Estás hablando de empatizar, escuchar y empatizar.
Sí, te tienes que escuchar para entenderte. A ver...
ponerse en el lugar de tu invento.
Cuando vas a un restaurante,
¿sí?
Te enchufan la primera comida
que
hay. Me gusta
la degustación, como lo dijiste. Bueno, hay que degustar.
¿Vos qué harías?
Con los profesionales, es cierto.
Lo que sucede es que es un hábito. Por ejemplo, si vos vas a un restaurante, es un hábito de que vos pidas.
Sí.
¿Está? Sí. Es cultural, ya se sabe qué se va a pedir.
Sí.
Pero cuando vos vas a un profesional, no. Cuando vas a con un desarrollo a una empresa que te va a llevar adelante el negocio, que adelante hay un profesional que te va a atender. Estamos hablando de un abogado, un contador, un negociador. Imagínate que vayas a un restaurante y te diga, bueno, toma, comete eso. Eso no te sirve. Te preguntan, ¿qué te gusta? ¿Qué querés? Este es el plato del día. ¿Y el buen mozo qué hace? ¿Qué te pregunta? Yo te recomiendo esto.
Sí.
¿No? Este es el plato del día. Esto es un manjar.
Exquisito.
Exquisito.
Y te lo vende.
Y te lo vende. Pero te pregunta, te hace leer la carta.
Sí.
Y hay algunos que te la leen. Esto sale muy bien. Aconsejame. Bueno, cuando vas a un profesional, imagínate que es todo chino. Entonces, primero que te deje hablar. Hablas tranquilo, le contás todo. Y que te empiece a preguntar, ¿con qué lo querés? Sería, bueno, ¿con qué querés acompañar la milanesa? ¿Con papas? Bueno, a ver, ¿y cuál es tu idea de negocio? La pregunta. Sería, bueno, ¿y postre? Bueno, ¿cuál es tu intención? ¿Vender la patente? Bueno, bueno. Entonces, si es una persona astuta, la que tenés enfrente, te va a decir, bueno, mirá, hay algunas cosas que no te las puedo ofrecer. Yo, vos imagínate, vas a un restaurante a comer una milanesa y pedís sushi. No tiene, no tengo. Bueno, un profesional te va a decir, no tengo la solución, pero déjame que la busco. Te busco algo parecido, déjame, vamos a ver, vamos a analizarlo. No es fácil lo que vos me traes.
Sí.
No es lo mío, pero te voy a ayudar. Entonces, que te deje hablar. Que te deje contar la historia. Otra cosa es, que te pregunte, siempre estás
fíjate
obligado.
Fíjate que el que mucho habla termina confundiendo.
Totalmente. Totalmente. Totalmente, porque para nosotros como es chino, no sabés, no conocés la ley. Entonces todo lo que dice, mirá cómo sabe, mirá cómo habla.
Sí.
Pero después en la práctica te hace chocar contra una pared. La mayoría de las patentes que se presentan en Argentina no prosperan.
Es verdad.
No prosperan. Entonces, bueno, evidentemente hay una mala elección de las personas que te ayudan a llevar adelante un proyecto. Debería generarse herramienta para eso. Porque un desarrollo es una cosa seria. Es una cosa que el país lo debería cuidar como un bien preciado.
Sí.
Yo, por ejemplo, cuando hago la transferencia de una tecnología y lo ingreso en el libro societario, se ingresa como bien preciado. En cada contrato dice una palabra, bien preciado. Pues preciado. Estamos hablando de algo especial. Es algo nuevo, es algo que no existe. Y se debería tratar con el mayor de las cautelas y respeto.
Bien.
Entonces, a ver, tenés un desarrollo que puede generar puestos de trabajo. No tenés un bobo delante.
Textual.
Porque yo conozco mucha gente que te trata de bobo.
Sí.
Y dice, ah, viene un inventor y te empiezan a hablar, ¿no? Porque la ley de patente o internacional te hace una aberración. Texto mal redactado. Hoy con el conocimiento que tengo de haberme leído los manuales de la OMPI, puedo hablar con cualquier abogado de patente y darlo
de
vuelta.
Igual a igual.
Desafiar a cualquier abogado de patente y
pero
darlo vuelta.
Pero te subestiman al comienzo.
No estoy haciendo alarde del conocimiento. Pero
no.
Estoy diciendo...
No hay que nutrirse
esa,
también.
Esa forma de que en la que me han atendido me ha obligado a capacitarme, a leer. Y bueno, y el inventor se debe tomar como un bien preciado también. Porque atrás de él, ¿no? Está el desarrollo. Y es el que se debe proteger. La Argentina debería tener un tratamiento especial para esas personas. Porque son personas especiales. A ver, Favaloro, ¿no es especial
sí.
o igual de especial que Maradona o más?
Sí.
Bueno, ¿y cómo fue tratado?
Uno de los grandes inventores.
¿Y cómo fue tratado?
Sí.
Bueno.
Fue destratado.
Bueno, mandó un mensaje, se pegó
sí.
un tiro, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que salvaban vidas a través de un desarrollo. Bueno, él a través de su profesión, una profesión maravillosa la de médico, maravillosa, ¿no? Comprometido con la vida.
Sí.
Comprometido con la vida, lo repito dos veces. Entonces es una profesión maravillosa. Pero vos fíjate que él era un inventor y fue tratado de la misma forma, ¿no? Y el desarrollo lo hizo fuera del país.
Clarísimo.
Bueno, ahora vos imaginate un inventor común, a veces humilde, ¿no? Que viene con una cosita.
Sí.
Bueno, ahí debería estar los fondos. Porque ahí, atrás de ese invento hay una industria.
Sí.
Hay un producto.
Y hay una generación de puestos de trabajo.
Una generación de conocimiento. Entonces vos fíjate, algo tan noble y tan único, tan preciado, tiene un trato inadecuado.
Sí.
Porque no hay organizaciones
no.
específicas. No hay ni... Vos fíjate que en las escuelas hay de todo tipo de personas que visitan a los chicos.
Sí.
No voy a
pero no hay inventores.
No, pero hay personas que van a buscar talentos.
No.
¿Hay algún organismo que busca talentos?
No.
No. ¿Y dónde está la riqueza? Ahí.
No.
Porque la riqueza...
Excepto en los realities de televisión que aparentemente encuentran el talento.
No, eso no es así, pero no es así.
Bien.
No es así. No.
Es parte de la vidriera
no es así porque
y por la galería.
Cuando entras en el programa ya tenés que firmar.
Exactamente.
Que ya perdiste todo. Qué talento.
Pero ahí está la explicación.
Ahí tenés, bueno, aquellos que vos le llevas un producto ya realizado, podés hacer un buen negocio, pero son muy poquitos los que hacen negocio. El resto ya te vienen de obligación pública, solo el hecho de estar ahí ya perdiste. Divulgaste, ya perdiste, no podés patentar. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vos divulgaste algo, ya está, no podés patentar, se terminó. Den, como decís, ¿no?
Sí.
Den.
Fin de la historia.
Fin de la historia. Así que bueno, entonces eso no va. Tienen que salir a cazar
ser más casa talentos.
Los talentos, en las escuelas, sí, a los chicos.
Sí.
¿Está?
Sí.
Así como se van a preocupar por un montón de cositas.
Sí.
Que vayan a buscar talento, que eso enriquece al país.
Es verdad.
¿Está? Y convengamos que todos los chicos que tienen necesidad y tienen una capacidad de superación muy superior a un chico que está bien. ¿No? Porque todo lo que no te mata te fortalece. Y es algo que lo tenemos naturalmente. Entonces, nosotros en África no viviríamos en la selva ni dos días. Terminamos,
sí.
Nos caza un conejo. Bueno, y vos fíjate que los chicos en África andan solos. Bueno, obviamente pasan de todo, pero estamos hablando de que tiene una capacidad de superación un chico con dificultades única. Y debería haber algún programa para buscar esos talentos.
Sí, coincido.
En cada escuela.
Ahora, me encanta porque Daniel, nuestro operador, cada vez nos va sintiendo durante todo el programa. Ya estamos casi en la etapa final del programa. Vamos a ir a una pequeña música, a un momento de relajación. Tomamos un poquito de agua, Armando, y continuamos con este programa que hemos dado en titular Inventos Culturales.
La invención, en su carácter más puro, está en Inventos Culturales.
Continuamos con este programa con Inventos Culturales y hoy en una conmemoración especial, ya sea el paso vinculado a las dos Pascuas, ya sea la judía como la católica, que tiene que ver con dar el paso y tiene que ver con lo que vos dijiste, batallar, con atravesar en uno de los casos uno de los ríos más amplios y cruzar a pesar de todo, con esa dignidad y con esa nobleza. Y en el otro que tiene que ver con la resurrección, que tiene que ver con levantar la piedra, levantar las piedras para poder acceder a lo mejor en nuestra vida. Y hasta a veces acceder a la vida misma. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con ese inventor que llevamos dentro, ¿no?
Sí, por supuesto. La capacidad de sobreponerse, ¿no?
Exacto.
Y bueno, y el argentino fue castigado durante muchos años, estamos siendo castigados todavía un poco, y estamos, bueno, faltaría la paz, la tranquilidad, que te lo da la superación.
Esta etapa. Esta, la del
resucitar
paso.
Resucitar como país.
Resucitar.
Como país. Que todo el mundo esté feliz.
Exacto.
Que no haya tanta gente en la calle.
Sí.
Eso es muy triste.
¿Y podemos resucitar ese inventor que todos llevamos dentro?
Sí, primero recordá que en el primer programa dijimos que hay que les vamos a dar algunos tips para que eso ocurra. Pero el primero que tienen que cultivar es ser positivo.
Es lo que dejamos.
Lo
hoy.
Primero, salga mañana positivo a la calle. Porque eso desencadena una armonía en la cabeza, ¿no? Y te hace ver diferente las cosas. Yo sé que es difícil ser positivo en situaciones complejas como las que vivimos día a día, pero hay que ponerlo en práctica. Ser positivo y que salgan preguntándose qué puedo hacer. Mandar esa pregunta a la cabeza y que la cabeza lo resuelva, ¿no? Que nuestro cerebro lo resuelva. Pero si estamos en negativo, no.
Es decir, que claramente podemos resucitar de nuestras muertes.
Eso es una frase muy fuerte, pero vamos a decir que podemos resucitar de nuestra mediocridad.
Bien.
Como persona.
De nuestros dolores, de nuestros enojos.
Y podemos resucitar de nuestros fracasos.
Sí.
¿No? Y de nuestras necesidades.
Fundamentalmente.
Eso sí.
Porque toda necesidad es carencia.
Para eso tenemos que ser positivo. No hay que ser agresivo. Todo lo agresivo te aleja de sentido común. Lo positivo de poner en el camino de los pensamientos buenos, de generar cosas buenas,
riqueza.
De esa riqueza. Es decir, si vos estás agresivo, si estás negativo, vas a discutir con tu pareja, con tu novio, con tu novia, con tu madre, con todo
con
el mundo.
Con la vida.
Con la vida. Vas a ser con el perro que pasó y orinó el arbolito. Sí. Todo te va a caer mal.
Sí.
Entonces, si vos positivo, desencadena otra cosa. Todas las emociones buenas, ¿no? Que te llevan por el camino de la integridad.
Bien.
Y acordate que la integridad es una cualidad necesaria, indispensable para el buen sentido común.
Bien. Feliz Pesaj para aquellos que son de la comunidad judía y felices Pascuas para todos los católicos. Y que atravieses una hermosa Pascua, vos también, un cariño muy grande para tu familia.
Lo mismo para todos los oyentes.
Gracias, Ale. Un cariño muy grande y nos encontramos el próximo viernes de 16 a 17 con mucho, pero mucho más inventos. Inventos culturales.
Inventos Culturales es tu programa donde la invención cobra vida. Todos los viernes de 16 a 17 con Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón por Radio Cultura 97.9.